Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora de la mañana en Es Radio. Vamos a contarles cómo está el tiempo. Está complicado, pero dentro de lo primaveral. Llover en Extremadura y en el Valle del Guadalquivir. También algo en la raya de Portugal, sobre todo en la provincia de Huelva. Viento en el Estrecho, también en Almería y también en Galicia y el Cantábrico. Es decir, que nos pillan por esas dos esquinas. Va a haber mucho viento, pero prácticamente no lloverá. Algún chubasco suelto, pero nada importante. Las temperaturas, pues totalmente primaverales. Ahora en Madrid tenemos 9 grados, llegaremos a 20. La máxima, vuelve la tropical Orense a darnos una máxima, tiempo llevaba, 26 grados en Orense, tiempo maravilloso. Y la mínima, 1 bajo cero en León y en Soria. Muy bien, así está el tiempo. Bueno, Vanessa, bien hallada. Bueno, tú tienes tu 4G, claro.
Sí.
Bueno, y nos hace falta una red, porque tú tienes un 4G, no tienes una red, y es como si no tuvieras nada. Es como el que tiene un televisor, pero no tiene electricidad. Pues nada.
Pues nada.
Hace falta una red. ¿Cuál es la red que mejor funciona?
Pues la que mejor funciona, Federico, es la de Orange, y además se nota porque ya tienen 2 millones de clientes disfrutando de su red 4G, que pueden ver además la televisión en el móvil, en streaming y sin cortes. Si nuestros oyentes también tienen ganas de disfrutar de la máxima velocidad, solo tienen que venirse a Orange. Orange, número uno en clientes 4G.
Bien, pues vamos con Miguel Ángel Pérez y Vanessa Vallecillo a contarles lo que inmediatamente vamos a debatir en la tertulia. Ya les anuncio que a partir de hoy la gente, los compañeros, es que me repele esa palabra, los importantes profesionales que hacen la información de los cuatro partidos que van a cortar el bacalao, no ya en estas elecciones, sino en el futuro de la política española, dado que dos son absolutamente desconocidos y hay uno además que es Ciudadanos, que incluye los restos o despojos de otro partido que hasta hace un año era sensacional, que es UPyD, pues hay que explicar quiénes son los candidatos, qué pasa en esos partidos, etcétera. Bueno, lo vamos a hacer, incluso dedicaremos un día a la semana de la tertulia, a ver cómo están las cuatro esquinas, a ver cómo está ese juego, porque va a cambiar por completo la política española. ¿Cómo va a cambiar? Pues lo demuestran las encuestas que vienen apareciendo ya estos días atrás, pero que ayer y hoy demuestran cómo el Partido Popular tropieza con un problema que se llama Partido Popular. Es decir, el problema del PP es que tiene a un líder, vamos a llamarle así, un déspota que ha fracasado por completo en la política nacional, que ha fracasado por completo en la dirección del partido, pero que no hay manera de echarlo, porque la estructura de los partidos políticos españoles hace imposible que echar a nadie si no se quiere ir. Lo hemos visto en el PSOE con Rubalcaba. Todo el mundo sabía que con Rubalcaba el PSOE se iba a pegar una torta. Pues se la pegó, porque Rubalcaba no quiso irse y quiso ser candidato. Mariano Rajoy sabe que con él el PP va a perder, pero como está rodeado de gente que dice que no, que no, que es el mayor activo que tiene el Partido Popular, activo Mariano, llamarle activo Mariano es una calumnia lindando con la injuria. No ha sido activo nunca, es lo más pasivo, por no decir vegetal, que hemos conocido en la política española. Malo, malo, pero vamos como una ortiga, ahora vegetal. Pero lo fundamental es que los candidatos del PP, que son muy buenos, hay algunos malos, pero en general el PP tiene con diferencia los mejores equipos de gobierno en toda España, en ayuntamientos y comunidades, tienen que hacer su campaña contra el Partido Popular. Todos tienen una caída porque la marca PP se ha hundido, pero se ha hundido como se hundió la marca PSOE con Zapatero en el último año, y se mantuvo hundiéndose con Rubalcaba, y se hundió y perdió de 11 millones, pasó a 7. O sea, es que fue un hundimiento. Lo del PP puede ser peor todavía en las generales, pero en estas autonómicas y municipales hay candidatos buenos del Partido Popular y algunos muy buenos que tienen que luchar contra el hecho de que pertenecen al Partido Popular. O sea, que es la cuadratura del círculo. Las encuestas que aparecieron ayer sobre la Comunidad de Madrid y hoy sobre la Comunidad Valenciana en el diario El Mundo, son encuestas bastante trabajadas, pues no nos cuentan nada nuevo aunque sí nos cuentan elementos nuevos en esa tendencia que ya sabíamos. El Partido Popular pierde en torno al 40-50% de los votos. En torno al 40% en Madrid, en torno al 50% en la Comunidad Valenciana. Eso es brutal. Si no fuera porque el PSOE tampoco gana, sino que pierde. Pierde dentro de lo mucho que había perdido ya y está ahí casi luchando con Podemos por la segunda parte, por la segunda plaza. Que en el caso del Ayuntamiento de Madrid, como Carmona dijo, que si no ganaba se moría, pues entonces se va a tener que suicidar a lo bonzo. Porque es que en la alcaldía de Madrid Podemos es la segunda fuerza. Y es verdad que Esperanza Aguirre tiene un resultado que, tal y como va Ciudadanos, que es lo que se consolida en todas las encuestas, le podría permitir a una coalición, pero una coalición, o sea, no un partido grande con uno pequeñín, no. Es que los resultados de Ciudadanos son de gobierno conjunto o de reparto de gobiernos. Pero en Madrid y en todas las comunidades y ayuntamientos importantes, tal y como van las encuestas. Quedan 48 días de campaña electoral, que va a ser muy interesante. Vamos a ver, aparte de las marcas, si la gente también vota candidatos. En unas generales no, porque la marca es el candidato. Pero en unas municipales y autonómicas, pues ahí puede variar un 2, un 4, un 5%. Pero es que ese 5% es el que te da la victoria. Y claro, el asunto va a estar reñidísimo, interesantísimo. Vamos con la encuesta de hoy, que da lo que se veía venir, que el PP pierde la Comunidad Valenciana, aunque quizás la Alcaldía de Valencia, con el caloret de Rita y sobre todo con el caloret de Ciudadanos, pues la podría conservar. Pero ya digo, las encuestas son muy lábiles. Ayer aparecía una también en Baleares, donde están empatadas los tres partidos, digamos, de centro-derecha, uno local, que es una escisión del PP, el PP y Ciudadanos, empatan directamente con toda el zurriburri, porque son seis o siete partidos de izquierda. Pero vamos, es que el PSOE no se presenta ni con sus siglas, que se dice pronto, con lo que ha sido en Baleares. Y sería un tripartito frente a un pentapartito. La cosa va a ser de... Y aún así están empatados. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor el PP conserva ayuntamientos y comunidades hasta diciembre. Y a comienzos de enero, según vayan las generales, mociones de censura y todo patas arriba. Es decir, que aquí pues hay que mirar las encuestas con la máxima atención, porque no se ve solo el presente inmediato, se ve el futuro a medio y largo plazo. Vamos con ello.
Según la encuesta de Sigma 2 para El Mundo de hoy, el PP no gobernaría en la Comunidad Valenciana ni con el apoyo de Ciudadanos. Alberto Fabra conseguiría 32 escaños y 21 el PSOE. Podemos 19, Ciudadanos 16, Compromís obtendría 8 e Izquierda Unida 6. En el Ayuntamiento de Valencia, Rita Barberá tendría 13 concejales y Ciudadanos 6. Juntos podrían gobernar. Valencia en Comú, la marca de Podemos, empataría 5 o 6 concejales con PSOE. Compromís tendría 4 e Izquierda Unida ninguno. Según otro sondeo del diario Última Hora, el Partido Popular tampoco mantiene el gobierno balear y obtendría 24 diputados, a 6 de la mayoría absoluta. El PSOE conseguiría 15, Podemos 10 y Ciudadanos 5.
Pero hay un partido que es una escisión, que se llama Propuesta por las Islas, que en realidad se circunscribe a Mallorca, que tiene 2-3 escaños. Entonces, aunque con Ciudadanos le falta uno, con el PI le sobrarían 2 o 1. Esto según se desarrolle la campaña, porque ahí también va a haber el voto útil, el miedo a Podemos, qué pasa con el PSOE, dónde desaparece, dónde no. Y luego la parte de Izquierda Unida que sobrevive, que eso es interesantísimo. Por ejemplo, en Madrid hay zonas donde Izquierda Unida no ha desaparecido en Podemos. Y esos 2 concejales, 2 diputados, resulta que a lo mejor son la mayoría. La cosa es muy interesante. El Ayuntamiento de Madrid, bueno, esto va a ser una campaña electrizante.
En el Ayuntamiento de Madrid, el sondeo publicado ayer por el diario El Mundo refleja que el Partido Popular pierde la mayoría absoluta. Esperanza Aguirre sumaría 22 concejales y necesitaría pactar con Begoña Villacís, de Ciudadanos, que obtiene 9. Ahora Madrid, la marca que aglutina a Podemos, sería segunda fuerza con 13 concejales. El PSOE ocuparía la tercera posición con 11. NF, Aguirre pide no rehuir los debates ideológicos. Desde el PSOE, Antonio Miguel Carmona resta importancia a los sondeos, mientras la candidata de Ahora Madrid, Manuela Carmena, en Telecinco, se desvincula de Podemos.
Nosotros no debemos rehuir los debates ideológicos. Yo soy de las personas que siempre ha dado todos los debates ideológicos. Hay una tendencia en el Partido Popular a no dar esos debates. Y yo creo que eso es un grandísimo error, porque eso es lo que hace que nuestro electorado se sienta desafecto.
Si yo no gano el Ayuntamiento de Madrid, me muero. Otros pactarán todo lo que quieran. Yo presentaré un proyecto. Ganar es ganar el Ayuntamiento de Madrid. Y eso es lo que nos dicen algunas encuestas. Y vamos a ganar Madrid.
Soy absolutamente independiente. Quien me apoye, me encantará, fíjate, y por eso hablo tanto del movimiento transversal. Me gustó mucho el otro día, en el programa de la SER, un programa precioso con Javier del Pino, en el que Ángel Gabilondo y yo coincidimos absolutamente. Y decidimos que sería muy positivo este movimiento transversal.
Sí, sí, encuentros en la tercera es una cosa fantástica. Bien, pero aparte de marcianadas, señora Carmena, usted representa a Podemos. O sea, usted ha vendido el crédito que tenía como vieja juez comunista, veterana si quiere, añeja, antigua, pero presente, por el apoyo de unos sujetos que representan lo peor y lo más corrupto y sanguinario del comunismo. Y a cambio de unas migajas de poder o de salir de ese aburrimiento de la tercera edad, pues usted hace como que no representa a Podemos. Usted es la candidata de Pablo Iglesias. Usted es la candidata de Monedero. Usted es la candidata del Gorila Rojo y del Primate Bermejo. O sea, no diga que Gabilondo y que qué bonito, qué preciosa es la SER. Usted no es la candidata de la SER. El candidato de la SER es Gabilondo. Usted es el es la marca blanca del siniestro personaje que lleva, por cierto, semanas oculto. Yo no sé si es un homenaje a Fidel Castro, que aparece y desaparece cada año, o es que, claro, como les han pillado a todos trincando por aquí y por allá, hace más o menos 2 meses que no se sabe nada, ni de Pablo Iglesias, ni de Monedero, ni de Errejón. Es más, en las últimas 3 o 4 horas no sabemos nada de Tania Sánchez. Que, por cierto, eso de que había reñido con Pablo, ja, ja y ja, los pillaron en Ávila. Todo mentira, son más falsos que un euro de plástico. Bueno, eso me han dicho, los pillaron en un pueblecito de Ávila. Una casita que tenían, estas prefabricadas. Todo en Podemos es prefabricado, pagado por Venezuela. Pero bueno, lo fundamental es que aquí todo el mundo disimula, excepto los del PP, que no pueden disimular y tiene que hacer campaña contra el PP. La cosa es fascinante. La verdad es que en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes tiene un resultado bastante bueno, pese al desmantelamiento y a la guerra que le ha hecho el gobierno a la Comunidad de Madrid. Pero están haciendo bien una cosa, que es que Esperanza Aguirre y Cifuentes, en lugar de dar cancha a lo que querrían, que es enfrentarlas, hacen la campaña juntas. Y el resultado es que, aunque Esperanza Aguirre tiene mejor tanto por ciento, 2-3 puntos en el ayuntamiento que en la comunidad, el resultado de Cristina Cifuentes es bueno. Y según cómo sea la campaña, si arañan 2 o 3 puntos más, pues van a poder gobernar, salvo que Ciudadanos diga, pues yo no te doy el ayuntamiento si no me das la comunidad. Va a depender del resultado también de ambas. Ahora, ya digo que también en la comunidad la situación es apasionante.
Según el mismo sondeo del diario El Mundo, en la Comunidad de Madrid el Partido Popular también necesitaría Ciudadanos para gobernar. Cristina Cifuentes conseguiría 45 diputados, el PSOE de Ángel Gabilondo 28 y Podemos 26. Ignacio Aguado de Ciudadanos llegaría a los 23. El candidato de Izquierda Unida, Luis García Montero, que ha recibido el apoyo de Almodóvar, Bardem, Ana Belén o Sabina con un manifiesto, sumaría 9 escaños. Cifuentes promete reducir la administración pública y afirma que el desapego hacia el PP se produce por la crisis económica y la corrupción. Ángel Gabilondo dice que es libre para actuar bajo sus convicciones.
El compromiso de eliminar el aforamiento del, no solo de los diputados, sino del gobierno. Me comprometo a reducir todavía más la administración reducción también del número de diputados.
Yo me siento libre, pero no, sentirse libre no sentirse libre para hacer lo que uno quiere, sino sentirse libre para hacer lo que uno debe. Y por tanto yo me siento cómodo porque estoy obrando según mis convicciones y mis principios, y esas convicciones y principios no se han visto en ningún modo afectados ni por ninguna llamada, ni por ninguna indicación, ni por ninguna condición.
Dirán ustedes, vamos a ver, pero ¿este tío qué dice? Este tío no dice nada. Este tío, como buen intelectual, habla de sí mismo como buen intelectual. Le preguntan a Gabilondo, ¿y usted qué va a decir? ¿Qué diría? ¿Qué haría con los impuestos? Yo lo que digo es que yo soy una persona que siempre se ha movido por principios, no por ideas acartonadas, no por consignas, no por algo que en definitiva empobrece. Él dice, pero ¿y lo de los impuestos? Ya voy a eso. Algo que empobrece el diálogo, que es lo que al fin y al cabo asienta la civilización política. Yo creo en cosas, y como creo en cosas, no acepto consignas. Yo no soy el señor que transmite lo que otros dicen, no. Yo creo en cosas. Y de los impuestos, ¿qué son los impuestos? ¿Son necesarios los impuestos? Son necesarios los impuestos. El que diga que los impuestos no son necesarios está mintiendo. Y yo no mentiré nunca, porque yo soy una persona de principios. Yo soy una persona que tiene un criterio claro sobre la vida y yo no voy a cambiar de principios por conveniencias particulares. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Este es el modelo. Es el modelo de Pablo Iglesias, ¿eh? Lo único que Pablo Iglesias baja la voz y además te anuncia el apocalipsis. ¿Y usted qué haría con los impuestos, señor Iglesias? Yo lo que no quiero es que haya niños buscando en la basura para poder comer. Bien, yo tampoco. Pero ¿qué va a hacer usted con el impuesto de sucesiones en Madrid, señor Iglesias? Yo no quiero que unos pocos vivan muy bien a costa de muchos que viven muy, muy, muy mal. Gracias, señor Iglesias. Clarísimas sus explicaciones. Este sí es el modelo. Tú pon a un tonto encima de un estrado, ponle una toga, dale un doctorado. Bueno, ni eso. Inmediatamente empieza a hablar de sí mismo y parece que está hablando de ti, que va a estar hablando de ti. Habla de sí mismo, que es estupendo, que es magnífico. Programa electoral no lo conocen. Administración no saben lo que es. Dinero que le paga el Estado. Empresa no ha fundado nunca ninguna. Seguridad social, muy necesaria. ¿Pero tú has pagado alguna vez? No. Podemos es el lumpen del PSOE. Todos aquellos que no llegaron a ser catedráticos, eran los penenes, que como Rubalcaba se nombraron catedráticos, pues 30 años después, el lumpen, pero lumpen. O sea, los que no han conseguido ni el primer empleo porque no lo buscan. O sea, lo peor, pero de izquierdas. O sea, el estilo Zapatero. No saben nada, pero saben que hay que matar a la derecha. Es que lo de Franco salió mal. Bueno, pues ese es el material. Bueno, luego les contaremos lo de UPyD, porque estará en la tertulia hoy Mariano Alonso, que está haciendo la información de UPyD y Ciudadanos, y es apasionante lo de UPyD. Pero les decía que mañana el PP y el PSOE, que son los partidos que se hunden, pero que se hunden. O sea, mejor dicho, que están ya medio hundidos. Pero les queda todavía mucho trecho, porque es como el Titanic. Titanic no es una chalupa, entre que empieza a hundirse el Titanic y que se va al fondo del mar, pues pasa un montón de cosas. Hay violinistas, hay de todo. Bueno, vamos mañana con esto que va a ser. Esto no va a ser encuentros en la tercera fase ni de la tercera edad, aunque Mariano está para partido de homenaje. No. Esto va a ser, no sé, es como encuentro en la pirámide. Había una costumbre en Egipto, cruel, y es que el faraón, cuando ya terminaba la pirámide y se moría, pues enterraban con él a toda la servidumbre y además al arquitecto de la pirámide, para que nadie descubriera cómo se entraba la pirámide. Y el pobre arquitecto, pues que durase el faraón, porque claro, cuando moría el faraón, adiós arquitecto. Bueno, pues mañana la tenida del gran maestro, el maestro sublime, perfecto Mariano, pues con el PP va a ser eso. Reúne para reflexionar a 400 gabilondos. O sea, si tú no quieres reflexionar, reúne a un campo de fútbol y claro, que todos reflexionar, como muchos dirán, ¡oh! Bueno, pues el problema es que el PP, como no cambie, ¿cómo va a cambiar estando Mariano? Bueno, pues va a camino de un castañazo histórico. Vamos a ver qué pasa mañana.
Mariano Rajoy reúne mañana a la Junta Directiva Nacional del Partido Popular 2 años después. Se espera una reunión tensa por el enfrentamiento de Cospedal con Javier Arenas y Sáenz de Santamaría. Rajoy dará a conocer la estrategia electoral y adelantará propuestas del programa como la bajada de impuestos, ayudas sociales, regeneración democrática y defensa de la Constitución y las autonomías. Una encuesta del diario La Razón de ayer sobre intención de voto en las generales da la victoria al PP con un 29% de los votos, que son 14 puntos menos que en 2011. El PSOE conseguirá un 23,5% de los apoyos, Podemos un 14% y Ciudadanos llegaría al 10% de los votos.
Bueno, lo interesante es que en la encuesta de La Razón, que es la que peor ha tratado habitualmente a Ciudadanos, ha pasado en mes y medio del 3% a más del 10%. Con esa proyección para noviembre, desde luego el candidato a la Moncloa, en una coalición de centro-derecha, de Ciudadanos y Partido Popular, no será Mariano. No sabemos qué quedará del PP, pero desde luego no será Mariano. Dirán ustedes, ¿y por qué no se quita de en medio Mariano? Porque Mariano nos quitaría de en medio a todos, como el faraón. A todos, pero a todos, ¿eh? O sea, todo Egipto, el Nilo, todo. Antes de quitarse él, pues bueno es. Pero no crean ustedes que el Partido Socialista, que en realidad está reducido a ser un partido regional y corrompido andaluz, tiene la situación más clara. Porque ahora ya hasta el Coletas tendrá que reaparecer. Bueno, a la Edurne, a Teresa Rodríguez, la que nos ha, lo que ha ocurrido y lo que ha sucedido y tal, pues lo han apartado, han puesto ahí un sicario, comisario de Podemos para repartirse el poder andaluz, para pactar con el PSOE, porque repito, el Podemos es el lumpen del PSOE. Pero no lumpen proletariat, no, simplemente lumpen, porque trabajar poco o nada, ninguno. Son lo peor del INEM, o sea, lo peor de la cola del paro. Bueno, es que no hacen ni cola. Les ha llegado la política, bueno, les ha venido Dios a ver. Pero vamos a ver cómo se forma gobierno en Andalucía o si van otra vez a elecciones, que sería, dicho de paso, lo más decente.
El PSOE andaluz comienza hoy su ronda de contactos bilaterales para lograr la investidura de Susana Díaz. El secretario de organización del Partido Socialista Andaluz, Juan Cornejo, y el portavoz parlamentario, Mario Jiménez, liderarán las conversaciones con PP, Ciudadanos y Podemos. A 10 días de que se constituya el nuevo Parlamento, mañana arrancan en el Supremo los interrogatorios sobre el caso de los ERE a 5 exdirigentes de la Junta. El jueves declara como imputado Griñán. El próximo martes será el turno de Chávez.
Recordarán ustedes que a propósito de las condiciones para pactar con Susana Díaz su investidura, que no consigue porque no tiene mayoría absoluta, necesita que alguien la apoye, que se abstenga, y abstenerse es apoyarla. Lo propuso Nocilla, que merendilla, a cambio de que votara la lista más votada, o sea, de que gobernara en ayuntamientos y comunidades la lista más votada. Susana Díaz le dijo que vete a freír espárragos y untar en el pan tulipán. O sea, nada. Total, que hizo el ridículo, se humilló, para nada. Típica estrategia pepera. Rastrero con los rivales, salvaje contra los suyos. Resultado, cero patatero. Bien. Pero Ciudadanos dijo, condición primera, echar a Chávez y a Griñán. Y dijo Podemos, dijo lo que ha ocurrido, dijo Teresa Rodríguez, la Edurnea. La Edurnea, que ha cogido al Kichi, que es candidato a alcalde de Cádiz, porque es que aquí, este ha tenido más suerte. Este, el consorte de Teresita Rodríguez, que dejó a su señora y a un bebé de 2 meses para irse con la bella Teresa, bella en el sentido así profundo, racial, digamos, de la gleba, pues el caso es que es el candidato a alcaldía de Cádiz. O sea, de Agupa, el Kichi. Canta la murga de los currelantes y cosas así, de lo más moderno. Incluso Yeye. Pero entonces Podemos dijo, y nosotros también. nosotros también, lo que ha ocurrido es que estamos de acuerdo, ¿no? Lo que ha ocurrido es que ha llegado Pablo Iglesias, ha arrinconado a Teresita, que se ha ido con el quiche a hacer campaña a Cádiz, y Teresita no existe. Lo que votaron los andaluces como Podemos para el Parlamento andaluz no existe. Es que se nos había olvidado que es un partido estalinista de verdad. Pues se van a enterar en Podemos, Potemos y todo lo que ustedes quieran añadir. Pero no crean ustedes que es lo único vomitivo en la política nacional. Como siempre, solo hay una cosa que empeora Andalucía, que es Cataluña. Estas son algunas de las últimas noticias sobre esa sentina de corrupción que es la comunidad autónoma catalana.
Según publica el diario La Razón, el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha financiado con 10.000 euros el libro Aportaciones Universales Catalanas, que defiende que el Kama Sutra es catalán. El libro, en el que opina Jordi Pujol, asegura que Colón era de Cataluña. Además, afirma que el llamado Imperio Catalán abarcaba entre los siglos XIII y XVI Italia, Sicilia, Bosnia, Albania o Beirut.
Bueno, cuando los almogávares, incluso los que hablaban catalán, decían Aragón, Aragón, cuando cargaban y degollaban a sus enemigos, tal cosa que se hacen en la guerra, lo hacían por engañar. O sea, decían Aragón, Aragón, era para engañar a los bosnios. No había Bosnia, pero es igual. Y Beirut, bueno, tampoco había Beirut, pero es igual. Pero los engañaban totalmente. Entonces los otros ponían la cabecita creyendo que era un corte de pelo, ¡flap! Y en esto se gasta el dinero público, sí señor, en esto se gasta el dinero público. ¿Y quién pone el dinero público en Cataluña que está quebrada? Nosotros. Gracias a Montoro, nosotros con el Fondo de Liquidez Autonómica financiamos esta basura antiespañola, que es lo que vienen desayunando, almorzando, comiendo, merendando, cenando y resopeando los catalanes desde hace 35 años. Que es lo que dura el puyolismo, el odio a España, con dinero de todos los españoles. Gracias, Montoro. Gracias, Mariano. Bueno, nos vamos a Iberia,
sí,
Miguel.
Sí, pues sí, un buen momento.
Porque luego enseguida tenemos que ir a la tertulia. Volemos.
Pues vamos a volar con Iberia, Federico, y recordamos que el Grupo Iberia ha iniciado ya su nueva programación de verano con muchas novedades, como son sus 18 nuevos destinos y cerca de una treintena de rutas adicionales. Reserve ahora su vuelo en iberia.com.
Bueno, ¿cómo pueden participar en la tertulia los siguientes, Vanessa?
Pues tienen a su disposición nuestro contestador, el 91-409-0503, 91-409-0503, y nuestra cuenta de Twitter, @eslamananadfjl. Solo por participar, cada día sorteamos un lote de productos Lola y la ganadora del viernes pasado es María Esther López, de Gijón.
Muy bien, pues nos alegra mucho que en la patria chica de Jovellanos se lleven también los productos Lola.
Claro que sí.
Pues sí, señor. Vamos a la son las 8:30, Luis Herrero estará aquí mañana, pero toma nota, Luis, las 8:30 en punto, a la tertulia.